La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de esto se fue Jesús a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y mucha gente. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y la acompañaba una considerable multitud de la ciudad. Al verla, el Señor se apiadó de ella y le dijo: «No llores». Luego, acercándose, tocó el féretro. Los portadores se detuvieron y dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». El muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». Y este suceso se propagó por toda Judea y por toda aquella comarca. Y en la lectura de la Sagrada Escritura nosotros sabemos que podemos encontrar, además del sentido literal, también un sentido espiritual. Y es tan profunda la riqueza que encierra la palabra de Dios que pues es muy posible que Dios haya querido decirnos mucho más de lo que en un primer momento captamos. Aquí está refiriéndonos a un hecho histórico, pero pues es un hecho también escatológico. Es decir, es lo que le pasa a una persona que se muere. ¿Qué cosa sucede cuando alguien se muere? Pues dice que Jesús se acerca, Jesús va a donde está el muerto. La Iglesia define que mox, pues morte, inmediatamente después de muerto, de la muerte, tiene lugar la comparecencia ante Jesús. Por eso dice: luego, acercándose, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Ahí tiene lugar el juicio, no hay un traslado. Jesús visita a la persona que acaba de morir. Le hace esa visita, va ahí a ver el momento en que sale su alma. Y entonces el que está muerto escucha la voz de Cristo, dice: «Joven, yo te lo mando, levántate». Una voz imperiosa. Levántate, ya no estás en el lugar de las tinieblas. A lo mejor pasaste por una especie de valle tenebroso y de pronto tienes ya la luz. Levántate. Y el muerto se sentó, se incorpora. ¿Y qué le pasa? Pues ve a Jesús. Ve a aquel que le está hablando, es capaz de incorporarse, de liberarse de la, pues de la esclavitud de la muerte. Y se sentó y comenzó a hablar. Es decir, hay un diálogo, hay una interrelación, hay pues un juicio, hay una comparecencia. ¿De qué hablaría? Pues no sabemos. Lo que sí podemos saber es de qué vamos a hablar cuando nosotros lleguemos a este momento, porque lo explica la Iglesia. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Y qué podemos pensar aquí? Pues, no sé, Jesús nos restituye a todas aquellas personas que hemos amado, o nos entrega a María, o las dos cosas. Y todos alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Pues este pasaje nos viene a decir lo que sigue después de la muerte. Joven, yo te lo mando. Levántate, oye la voz de Cristo que te habla. Vas a encontrarte con Él. Y otra vez tendré que decir: creo en el juicio, creo que eres juez de vivos y muertos, creo que el Padre te ha constituido juez para que pues nos juzgue uno que es como nosotros, uno que es de nuestra misma naturaleza. Yo te lo mando, yo te lo ordeno. El hombre, por lo tanto, es un ser que ha de aprender a escuchar, y hemos de aprender a adelantar muchas veces nuestro juicio. Como decía el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. El hombre es un ser constantemente requerido, llamado por Dios. Nuestra vida, sobre todo, es una búsqueda de esa voz, una continua escucha. No somos nosotros los que estamos definiendo el camino, la ruta. Hay una conducción de Dios, y nosotros tenemos que saberla seguir, estando en la verdad. Porque es muy fácil también aquí el autoengaño. El que no estemos haciendo exactamente aquello que Dios quiere que hagamos, como sucede pues cuando habla a Jesús, en este caso del juicio universal, pero de aquellas personas que son condenadas, decir: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y no te visitamos? ¿Y cuándo te vimos preso? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sin casa? No estarás equivocándote en lo que estás diciendo, porque yo pensé que iba muy bien. Pues Dios nos está llamando constantemente. Creo que es muy importante que tengamos como esa sensibilidad, decir: ¿estás seguro que estás siempre en la verdad? ¿Te ubicas en la verdad, en tu verdad? Dios te llama de muchas maneras. Hay un autor, Jacques Philippe, que en alguno de sus libros dice: como las tres personas divinas, cada una según su modo propio, nos están llamando, están mandándonos mensajes. Dice: en primer lugar, el Padre Celestial, a través de la providencia, de la creación y de la providencia, de la realidad, porque Él es el creador, el autor de la realidad. Y decíamos: aprende a escuchar, aprende a contemplar la naturaleza, aprende a escuchar el silencio, aprende también a discernir cada una de las cosas que han pasado en tu vida. Aprende a decir: ¿por qué quisiste que yo fuera mexicano? ¿Y por qué quisiste que naciera en esta época? ¿Y por qué quisiste que naciera en esta familia? ¿Y por qué quisiste que tuviera esta educación? ¿Y por qué quisiste que conociera la obra? ¿Y por qué quisiste que tuviera esta estatura y este color de piel? ¿Qué me estás diciendo con todo esto? ¿Qué mensaje de un padre amoroso estás queriendo que yo advierta? ¿Y qué me estás diciendo también con la situación social? ¿Y qué me estás diciendo con el crimen organizado? ¿Y qué me estás diciendo con los millones de abortos? ¿Y qué me estás diciendo con la labor apostólica? ¿Y qué me estás diciendo con la respuesta de la gente? ¿Y qué me estás diciendo con las dificultades que encuentro en el apostolado? Pues me estás hablando constantemente, Padre Celestial. Y debo de aprender a escuchar. Recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Una persona superficial no oye, solamente habla. Por eso es tan peligroso ser locuaz o parlanchín, porque no oímos. Una persona que habla demasiado es peligrosa, porque no está pues viniendo del silencio lo que dice, y se está incapacitando para oír. Por eso es el doble de necesario oír que hablar, y por eso Dios nos dio dos orejas, para decir, es que si no, si te falla una, pues vas a oír del otro lado. En cambio, nos dio solamente una boca, como diciendo, bueno, si se te atrofia la lengua, pues no te preocupes, no es demasiado importante. Lo importante es que oigas, recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. El Hijo nos habla a través de su palabra en la Escritura y de su presencia en el Santísimo Sacramento. Nos habla en la Escritura, nos habla con sus palabras y con sus gestos y con sus acciones. Y siempre podemos decir, ¿qué te está diciendo? ¿Qué frase de la Escritura se aplica en este momento en tu vida? No sé, ahorita se aplica, no he venido a ser servido, sino a servir. Y ahorita se aplica, les dejo mi paz, te dejo mi paz. Acuérdate que te estoy dejando mi paz. Y ahorita, como le sucedía a la Madre Teresa de Calcuta, pues lo que me estás diciendo es, tengo sed de que me traigas almas, tengo sed de que las enamores. Tengo sed de que vengan esos corazones flechados. Me estás hablando. Y otra vez, ayúdame a quitarme los tapones que tengo en mis oídos, porque oigo demasiado las cosas del mundo, o me oigo demasiado a mí mismo. O oigo demasiado las mentiras, las falacias. Y al fin el Espíritu Santo nos habla con las mociones interiores. O como dice el Catecismo, con los movimientos que agitan el corazón, empezando con los remordimientos de conciencia. Y qué importante es estar en la verdad, porque podemos deformarnos la conciencia. Movimientos que agitan el corazón. En cierta ocasión le decía nuestro padre a don Álvaro, le decía, si hicieran bien la oración, serían fuego. O sea, si realmente en la oración decimos, sí me estás hablando, ¿verdad? Sí me estás diciendo esto y esto. Me voy a encender porque he aprendido a escucharte. Mi vida es una escucha. Vengo a oír, soy un ser llamado. No se trata de que yo haga 20,000 cosas. Entonces me diría San Agustín, estás corriendo muy bien, pero estás fuera del camino. Qué peligroso eres si antes no escuchas. ¿Quién sabe qué vas a hacer o quién sabe qué vas a decir? Si por eso, joven, a ti te digo, levántate. Te estoy hablando muchas veces. Sal del anonimato, a ti te digo. La escucha de Dios. Y podríamos preguntarnos qué cosas nos ha dicho, qué cosas nos está diciendo el Señor. ¿Estás seguro que te está diciendo eso? ¿Has sabido oír en tu vida? ¿Escuchas su voz en el examen de la noche? No se trata de que te hable el aparatito, porque el aparatito no te va a hablar. Te va a hablar solo tu conciencia. Dios te va a hablar. Y tampoco se trata de que pongas palomitas en tu agenda, tu hoja de normas, sino que realmente pues hayamos entrado en sintonía o en concordia con ese corazón. Yo soy la verdad os hará libres. Andar en verdad, decía Santa Teresa. Pues qué peligroso es el riesgo de la conciencia deformada, de habernos, pues como dicen en Monterrey, sordeado, me sordeo, me he sordeado mucho tiempo y ya pues no oigo lo que debo, no he sabido oír. Andar en verdad. Y por eso San José María pues insistía tanto en la en la sinceridad, empezando con la sinceridad con Dios, siguiendo con la sinceridad con uno mismo y acabando lógicamente con la sinceridad en los demás, hacia los demás. Y decía, no me importa que tengan miserias, no me importa que tengan muchas miserias. Todas se curan, existe toda la farmacopea, pero si me cierro a la verdad, no hay nada que hacer. El pecado contra el Espíritu Santo, el pecado de decir que Dios es el demonio y que el demonio es Dios. Porque las cosas son como son, tienen una verdad intrínseca, tienen la verdad de Dios. Proceden del Logos, de la sabiduría divina, y por lo tanto ir contra la verdad atenta contra este atributo divino. Ojalá nosotros digamos, bueno, pues es que me da pánico estar fuera del camino, me da pánico seguir avanzando pero sin el beneplácito de Dios, porque me da pánico escuchar exactamente aquello que Dios quiere decirme. El espíritu de la obra es cándido, genuino, el agua clara, que corra el viento, que acertemos, porque estamos comprometidos con la verdad, porque esperamos un juicio y que en ese juicio todo va a estar absolutamente patente. Como dice San Pablo, se saldrán a la luz hasta los pensamientos más ocultos del corazón. Pues quizá una de las actividades principales de un curso de retiros sea tratar de verme como me ve Dios. Hazme verme como me ves, no como me veo yo. O a lo mejor tampoco como me ven los demás. Quizás sea un poquito más acertado, pues a la verdad, más cerca de la verdad como me ven los demás. Pero a lo mejor también los demás, pues no me ven de totalmente como soy. Necesito verme como me ves tú. Dime exactamente cómo me ves. Quizá algunas, como, pues no sé, como deformaciones que pueda yo haber adquirido a lo largo de los años, porque he buscado justificarme, o no te he sabido entender un plan, me rebelé ante algo y me he llenado de argumentos, pues en los que yo no tengo la culpa. Y por lo tanto, me estoy saliendo exactamente del plan que pensaste para mí. Es Él el que juzga. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Emite lucem tuam. Yo soy las tinieblas, tú eres la luz. Et veritatem tuam. Yo soy la mentira. Yo estoy dañado con este pecado fundamental de la mentira. Le hago más caso al demonio que a la palabra de Dios. Emite lucem tuam. La luz y la verdad. O dame tu luz para ver la verdad. Y ayúdanos a que nuestro examen sea realmente profundo. Ojalá que más, podemos decir, más que un examen exhaustivo. A veces también, pues no se trata de ser exhaustivos en el examen, ni tampoco de ser exhaustivos en la confesión. No tiene caso empezar a sacar, pues, detalles y detalles y detalles y detalles y detalles, y el pobre confesor está a punto de enloquecer adentro del confesionario. Y más detalles, y cuando parece que ya va a acabar, salen más detalles y más detalles y más detalles, y más, como absolutamente innecesarios. Sería mucho mejor decir, ¿dónde está tu corazón? O sea, ¿dónde anduviste hoy? ¿O de qué te estás arrepintiendo realmente? ¿O es como una especie de maquillaje para embellecer tu alma? Cuando lo que estás haciendo es a lo mejor, pues, no haberte abierto al plan de Dios para ti, al sentido del corazón de Cristo. Y también cuando voy al examen de la noche, Señor, ¿dónde anduve? ¿Dónde estuvo mi corazón? ¿Dónde te dejé de amar? ¿Dónde me desconecté? Es como si dijera, pues voy a ir a solucionar pues la gotera de mi regadera, porque está goteando por todos los agujeritos. Bueno, pues para que deje de gotear, agarra plastilina y tapa cada agujerito. No, mejor ve a la llave y ciérrala bien, o compón la llave donde está pues el problema realmente. Lo de menos es que esté saliendo agua por los agujeritos, o que tapes los agujeritos. Voy a ver, pues eso, que mi examen sea como un diálogo totalmente confiado, un diálogo de amor. Y bueno, pues aquí, ¿qué pasó hoy, Señor? ¿Cómo me viste? ¿Cómo te traté? ¿Cómo te amé? ¿Crecí en tu amor? Estuve contigo, hice lo que querías, te busqué, fuiste lo más importante. Y si no, pues ¿de qué caso tiene? Un detalle, otro detalle, otro detalle. No se trata de eso. Se trata de ir al corazón, al fondo del corazón. El domingo pasado, me parece, salía en el Evangelio ese pasaje del sordomudo, que Jesús le dijo la palabra Éfeta, o Éfeta, y pues a nosotros también nos la dijeron. Yo creo que, no sé si el rito del bautismo, cuando nos bautizaron, lo incluiría, no sé si es después del Concilio Vaticano II, pero también cuando hemos ido a algún bautizo, oímos eso que el sacerdote dice: el Señor que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar tu fe. Y mientras hacía la señal de la cruz en las orejitas y en la boquita del niño: el Señor te conceda oír su palabra. El Señor nos conceda a todos, pues, que se pronuncie esa palabra milagrosa que es Éfeta. Ábrete, ábrete, oye, aprende a oír. Aprende a saber qué cosa es lo que quiero de ti. Aprende a saber cómo te veo. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un punto, solamente un punto, del juicio particular, el que cita la expresión de San Juan de la Cruz sobre la única pregunta del examen el día del juicio particular: a la tarde te examinarán en el amor. Una única pregunta. Pues a lo mejor bastaría con que yo me hiciera una única pregunta en mi vida. ¿Cómo voy en el amor? ¿Cómo adelanto en el amor? En la ciencia amoris. La medida en que seremos juzgados es la santidad, verdad y amor que es Dios mismo. O sea, seremos confrontados con el amor de Dios. ¿Cuánto nos adherimos a Dios? Seremos juzgados por la sola proximidad de Dios o lejanía de Él. Y como esta proximidad nos es concedida por Cristo, todo consistirá en juzgar la medida de nuestra unión a Jesús, es decir, de nuestro amor a Él. Nuestra confianza radicará en el amor de Jesús que está en cada uno de nosotros y que es la fuente de todos nuestros méritos ante el Padre. Pues, ¿qué me dice, Señor? Emite lucem tuam, et veritatem tuam. ¿Cuánto te oigo? ¿Cuánto te oigo en la oración? La oración es fundamentalmente escucha. Oye, no hables, como le decía el director espiritual a nuestro Padre. No le hable al Espíritu Santo, óigalo. Aprende a oírlo. ¿En qué me insistes últimamente? Comprometidos con la verdad y no comprometidos con ninguna otra cosa. No comprometidos con nuestros enredos, con nuestras complicaciones, podríamos decir. El espíritu de la obra lo que busca es descomplicarlo. Descomplicarlo, una sola cosa. no problematizar nada. Todo es muy sencillo, todo es una acción de Dios, todo es una suave conducción del Espíritu Santo en lo externo y en lo interior. O sea, el Espíritu Santo en lo interior, el Padre Celestial quizá en las cosas más externas, en su providencia. Que ahora aquí, pues muy bien, y que ahora allá, pues muy bien, y que ahora te cambias, pues muy bien, y que ahora la charla pues la haces con quién sabe quién. Pues es igual, lo que tú quieras. Decía Benedicto XVI en Australia, en la Jornada Mundial de la Juventud, hablándole a los jóvenes que estaban en la víspera de la vigilia de adoración, les decía: ahora, mientras nos preparamos para adorar al Santísimo Sacramento en el silencio y en la espera, os repito las palabras que pronunció la beata Mary McKillop cuando tenía precisamente 26 años. Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. Creed en Él, creed en la fuerza del Espíritu de amor. Pues otra vez la fe, cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. No hables, oye, porque pues a lo mejor estás diciendo cosas que no has oído. Si no hablas desde el silencio, ¿qué valor puede tener tu palabra? Pues cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón, lo que te susurra, porque Dios no habla, a veces sí, a veces habla de manera muy fuerte, a veces habla con situaciones tremendas. Por eso a veces cuando una persona es demasiado frívola, lo que hay que hacer es llevarla a una visita a enfermos o a los, no sé, los niños abandonados, expósitos, deformes, moribundos, para decir, a ver si aquí te habla Dios con esto. Pero habitualmente susurra, cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón, cree que Dios te habla más de lo que les hablaba a sus apóstoles cuando estaba físicamente, visiblemente con ellos en la tierra. Nos habla mucho más. Es el don de consejo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. También a Jesús lo era movido por el Espíritu Santo, le hablaba el Espíritu Santo, lo impulsaba a hacer las cosas. Pues que tengamos esos tres grandes, pues no sé, como caminos: la providencia de Dios, la palabra de Jesús, su presencia en el Sagrario y las nociones interiores del Espíritu Santo, para que de esa manera pues estemos constantemente adelantando el juicio. Sea pues un momento muy bonito también nuestro juicio. El Señor se ponga muy contento, dice San José María, que ojalá que el Señor se ponga muy contento cuando te tenga que juzgar, porque estuviste siempre fundamentándote en la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.